Te hago una pregunta. ¿Te gustaría ver esta iglesia llena algún día? ¿Te gustaría alcanzar a la ciudad de Tarrasa? ¿Te gustaría que alguno de tus compañeros del trabajo conocieran a Jesús? ¿Te gustaría ver tu familia renovada? ¿Te gustaría que tu testimonio fuera otro? ¿Te gustaría ser mejor padre? ¿Te gustaría, en definitiva, llevar a cabo la misión que te ha sido encomendada? Bueno, yo espero que la respuesta a todo esto sea sí, ¿verdad? Amén. Yo espero que no haya nadie que esté pensando en sus adentros, pues no. Si es así, que hable ahora y se vaya para siempre, ¿verdad? No queremos gente que no quiera ver crecimiento, no queremos ver gente que no quiera y que no desee una familia más bíblica y conforme al poder de Dios, al modelo y al diseño de Dios, ¿verdad? Todos deseamos que Dios haga su obra. Todos oramos porque Dios haga su obra. Ahora, como vamos a estar meditando en esta mañana, Dios va a hacer su obra y nos va a enviar a nosotros. Dios va a hacer su obra por medio nuestro. Así que está bien desear, y así debe ser, que Dios haga su obra y que Él reciba todo el mérito, todo el crédito, toda la gloria, toda la alabanza. Amén. Pero la va a hacer a través de nuestro. Y Él está con nosotros. Vamos a dar lectura a nuestro texto. Vamos a ir a Éxodo capítulo 3. Hemos leído del 1 al 14 en la lectura congregacional. Vamos a seguir nuestra lectura a partir del 15. Y vamos a leer hasta el 4:17. Dice así la palabra del Señor. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por los siglos de los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y cada huéspeda aljas de plata, aljas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha parecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en el seno. Y él volvió a meter la mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren la voz de la primera señal, creerán la voz de la postrera. Y si aún no creyeren estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hay de hablar. Y él dijo, ¡ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar! Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que él habla bien? Y que aquí él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque en tu palabra vemos que los grandes hombres, como Moisés, fueron débiles, dudaron de ti, y nos podemos sentir tremendamente identificados con ellos, Señor. Perdónanos, no nos queremos excusar en el pecado de Moisés, pero sí que podemos ver las grandes maravillas que tú hiciste con su vida y por medio de él, y sabemos que tú sigues siendo el mismo Dios poderoso, que estás dispuesto a usarnos a nosotros, pecadores, pequeños, miserables, inmerecedores de que te nos hayas revelado a nuestra vida. Y tú puedes usar nuestras vidas para hacer tu obra y para salvar a muchos, Señor. Así que te pedimos que nos ayudes a identificarnos con Moisés y que aprendamos como Moisés, que las fuerzas no están en nosotros, Señor, sino que están en ti. Ayúdanos. Sé con nosotros, oh Padre, para toda la obra que tú has puesto en nuestras manos. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bien. Podemos dividir nuestro texto de una forma muy sencilla. Toda la parte del capítulo 3, del 3:15 al 22. Dios hace lo siguiente. Dios le está revelando a Moisés qué es lo que va a acontecer. Fíjate hasta dónde llega la soberanía de Dios, que no solo Dios dice que va a hacer algo, sino que explica los detalles, explica la oposición que va a recibir por parte de Faraón, y sin embargo, él va a vencer. Mira, Moisés, tú le vas a decir a Faraón esto, pero yo sé que Faraón no te va a dejar salir por 3 días a adorarme en el desierto, así que yo voy a tener que hacer una obra milagrosa. Yo voy a tener que sacar con mano fuerte y yo voy a tener que ir a Egipto. Fíjate hasta dónde llega la soberanía del Señor. Su anticipado conocimiento, el estar en control de todas las cosas, su soberano poder sobre Faraón. Y se lo está anticipando a Moisés. En esencia, lo que le está anticipando a Moisés, mira, Moisés, va a ser difícil, vas a tener oposición, pero tranquilo, yo te voy a dar la victoria. Yo voy a hacer la obra, yo voy a ganar. Faraón, al final, no va a poder retener la obra que yo quiero hacer con vosotros. Y uno puede acercarse a este texto con distancia y dice, bueno, si Dios se me revelara,
en una zarza y me hablara el ángel de Jehová a través de esa zarza y me explicara el propósito que tiene para mi vida, cuál es mi misión, cuál es mi ministerio y cómo al final va a resultar, la vida sería mucho más sencilla, ¿verdad? Si Dios nos revelara que nos va a dar la victoria. Ahí si Dios nos revelara que va a estar con nosotros. No sería la vida mucho más fácil. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿no es exactamente eso lo que nos ha revelado Dios ya? ¿O acaso no sabes que Dios ha prometido que va a estar con nosotros todos los días? ¿Acaso no sabes que Cristo no es que vaya a vencer, sino que Cristo ya venció y que volverá en gloria a consumar su victoria? Podemos mirar a este Moisés con distancia y decirle, ¿cómo no puedes tener fe? Se te está revelando Yahvé, el Eterno, el Sempiterno. Te está diciendo lo que va a acontecer. Estás viendo una gran maravilla delante tuyo. ¿Cómo puedes dudar? ¿Cómo puedes empezar a poner excusas? Y no hemos visto nosotros una maravilla aún mayor que la que vio Moisés. No hemos visto la gloria de Dios revelada de una forma mucho más grande que la que vio Moisés. Porque sí, Moisés vio una imagen espectacular, una zarza que ardía, y él estuvo en su monte santo. Ardía y no se consumía. Y el ángel de Jehová le habló por medio de la zarza. Pero a nosotros nos ha hablado por medio del Hijo. Nosotros conocemos la historia de la cruz, la resurrección. Nosotros hemos visto hasta dónde llega el amor de Dios. Aquí Moisés tenía que confiar en que Dios era bueno. Nosotros tenemos una prueba tangible de que Dios es bueno y que Dios nos ama. En el mundo antiguo, la idea que tenían sobre las deidades, sobre todo en Egipto, es que las deidades sí que eran poderosas, sí que eran seres sobrenaturales, limitados, por cierto. Pero se dudaba de su bondad. Hoy en día vivimos en una sociedad que hasta los ateos entienden o sobreentienden que si existe un Dios debe ser bueno. Pero esa comprensión es fruto de vivir, de haber vivido por años en una sociedad cristiana. En muchas religiones actuales hoy, los dioses no son siempre buenos y bondadosos para con el hombre. Eso tenemos que entenderlo. Ahora, Moisés tenía que confiar que este Dios que se le había revelado era el único Dios verdadero y que era bueno. Pero nosotros, por medio del Evangelio, por medio de la revelación del Evangelio, no solo sabemos que Dios es bueno, no solo sabemos que Dios es justo, sino sabemos que es por nosotros. Nosotros tenemos mayor revelación que Moisés. Hermanos, sé que hace semanas que vimos el capítulo 3 enfocándonos en la revelación del nombre de Dios, pero es un hito el hecho de que Dios revelara su nombre a Moisés. ¿Por qué? Porque ahora Moisés tenía una revelación que no había tenido ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni tampoco tuvo Noé, ni tampoco tuvo Adán, que es el nombre del Señor. Yahvé. Y vimos todas las implicaciones que tiene ese nombre y la revelación que viene implícita con que Dios se identifique con ese nombre. Como el Eterno, como el único que es en sí mismo. Hablamos de la aseidad de Dios. No sé si os acordáis del término, pero viene a decir que Dios es el único que es por medio, que es y se sustenta y sustenta todas las cosas por sí mismo, solo por la fuerza de su propio poder. Es el único que existe por él mismo. No necesita de nadie para ser. Es el único que es. Ahora, que Moisés supiera esto, más adelante veremos en la historia que es un argumento para decir que Moisés tenía más revelación que los antiguos, porque a él se le había revelado Dios por nombre. Ahora imagínate a nosotros, que Dios se nos ha revelado por el Hijo y que conocemos el Evangelio, no por sombra como los antiguos, sino que conocemos el Evangelio porque conocemos la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos dudar? ¿Cómo podemos dudar de que Dios está con nosotros? ¿Cómo podemos dudar y poner en tela de juicio si Dios nos ama? Si Dios nos va a ayudar en esta empresa. Si conviene obedecer a Dios. O en esto me va a salir mejor la jugada. Si hago un poco de trampa. Si hago algo que no debo. ¿Cómo podemos pensar que desviarnos un grado del camino es mejor que la senda de rectitud? ¿Cómo podemos dudar de la palabra de Dios como dudó Adán, como dudó aquí Moisés? Si que Moisés dude de la palabra del Señor es grave, y el texto da implícito, porque luego el Señor se enfada, deja bien claro y deja evidencia que es grave la incredulidad de Moisés. Lo que debemos reconocer es que nuestra incredulidad es aún peor que la de Moisés. Así que, hermanos, os invito a ver este texto no desde la distancia, sino desde la cercanía. Dice el apóstol Pablo que estas historias fueron escritas para nosotros. Así que, como os digo, Moisés recibe esta revelación. Dios le va a explicar, o sea, Dios le explica cómo va a conocer todas las cosas. Y además, es en respuesta a las promesas dadas a Abraham, porque a Abraham también se le reveló que su pueblo estaría 400 años esclavo en Egipto y luego lo sacarían. Han pasado 400 años y Moisés tiene esta revelación. Así que la palabra de Dios se confirma, la palabra de Dios se reafirma, Dios está cumpliendo su palabra. Así que en esta revelación Dios está siendo confiable. Porque dijo que estarían esclavos y volvió para rescatarlos. Ahora, Moisés va a poner tres objeciones que vamos a estar meditando en esta mañana. Va a poner tres objeciones al plan del Señor. En primer lugar, la primera objeción, versículo 9, perdón, versículo 1, dice: ¿y si no me creen? Esta va a ser la primera objeción. ¿Y si no me creen? La segunda objeción va a ser: mira, Señor, yo no estoy capacitado. Y por último, la tercera objeción va a ser: Señor, envía a otro. Señor, envía a otro. La primera objeción es esta. Moisés respondió y dijo: ¿y si no me creen ni escuchan mi voz? Porque quizá digan: no se te ha aparecido el Señor. Esto es algo que Moisés le plantea al Señor. Oye, yo voy a llegar ahí, voy a llegar a la tierra de Gosén, donde está el pueblo de Israel, y voy a decir que se me ha aparecido el Señor y no me van a creer, me van a tomar por loco. Mira, Señor, escúchame, yo creo en ti, yo estoy viendo tu gloria, yo tengo confianza en ti. Pero tú sabes, estos son incrédulos, ¿crees? Estos no creen. Estos no son como yo, que confían en ti. Estos pueden llegar ahí y estos no creen en tu palabra. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo voy a llegar ahí a decir que confíen en ti, pero tú sabes que estos no van a la iglesia. Estos no les interesan las cosas espirituales. ¿Han perdido la confianza en ti? Sí, han oído las historias de Abraham, pero es como algo rutinario, algo tradicional. Sí, se dicen judíos, pero la verdad es que no tiene mucho sentido sus vidas. Mira, Señor, a estos no les interesa tu voz. No me van a creer. Historia más distante de la nuestra, ¿verdad? ¿Esto te suena ridículo o te suena familiar? O tal vez te suena tan ridículo como familiar, ¿no? Pensamos que sí, nosotros hemos sido alcanzados por medio del Evangelio, por medio de la palabra del Señor, pero ¿sabes qué? Vivimos en una sociedad donde no. Hay que hacer otras cosas, ¿eh? Porque no quieren oír tu voz. ¿Sabes cuál es el argumento que Pablo le da a Timoteo cuando le está diciendo que las personas no quieren oír la voz de Dios? Predica. O sea, esta es la lógica de Pablo. Mira, Timoteo, esta gente de aquí, de la iglesia donde yo te he puesto, si no me equivoco, en Creta, no quieren oír la voz de Dios. No quieren escuchar la predicación. Así que, ¿sabes lo que tienes que hacer? Predica. Pero, a ver, Pablo, si no quieren oír, ¿cómo que lo que tengo que hacer es predicar? Tú predica. Porque Dios ha escogido la predicación de su mensaje, de su salvación, de su evangelio, como el medio para dar oídos a los que no quieren oír. Dice Pablo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Escúchame, la fe viene por el oír, ¿ok? ¿Y de dónde viene el oír a los que no quieren oír? Por la palabra de Dios. La misma palabra que no quiere ser escuchada es la que da oídos a los sordos para que al final quieran oír y se arrepientan y se conviertan. Así que predica. Samuel, vivimos en una sociedad que no me escuchan. En el trabajo piensan que estoy medio loco. Mis vecinos ya están hartos de mí. Predica. Predica porque solo la palabra de Dios es la que produce los oídos. Aquellos que no te quieren escuchar, por medio de la palabra es que reciben esos oídos para querer escuchar y para quererse arrepentir. Algo tremendamente antiintuitivo para nosotros. Y caemos en la iglesia muchas veces en buscar fórmulas humanas para, bueno, si no quieren oírnos, tendríamos que hacer esto para que nos escuchen, o esto otro, o predica. El centro del ministerio en la iglesia y el centro de los ministerios, cada uno de nosotros como cristianos, es enseñar la palabra del Señor. No importa si te quieren oír o no te quieren oír, porque el hecho de que no te quieran oír confirma que la palabra del Señor es verdad. Mira, te pongo este ejemplo. Imagínate que Moisés llega a Egipto y le dice a Faraón: oye, Faraón, ¿sabes qué? Jehová se me ha revelado en el desierto. Déjame ir 3 días con el pueblo a adorar en el desierto. Y Faraón le hubiera dicho: claro que sí, ir. ¿Cuál es el problema en todo esto? Que Dios le había dicho a Moisés que no, eso no iba a pasar. Así que si Faraón lo hubiera dejado salir a adorar en el desierto, tal vez no hubieran tenido que ir a adorar, porque Dios no hubiera sido confiable. Bien, Dios no nos ha prometido que el mundo no quiere escuchar. Dios no nos ha prometido que el mundo quiere oír su voz. Dios no nos ha prometido que haya nadie, por muchas religiones que hayan en el mundo, que haya nadie que quiera conocer al Dios vivo y verdadero. Dios no nos ha prometido que las personas amen la verdad. Por eso ve y predica. Por eso ve y predica. Porque Dios se va a glorificar de esta forma, tan poco intuitiva para nosotros, pero donde Él recibe toda la gloria y todo el crédito y todo el honor. Ve y predica. No obstante, debemos reconocer que el pueblo de Israel tenía motivos para no creer a Moisés, o mejor dicho, al pueblo de Israel le faltaban motivos para creer a Moisés. Y eso también nos enseña algo. No cualquiera que venga diciendo que viene a hablarnos de parte de Dios, viene hablándonos realmente de parte de Dios. Entonces, el Señor, en esta objeción, le da a Moisés tres instrumentos, tres herramientas. Ok, es verdad. Puede que tú vayas diciendo que vienes en mi nombre, pero ¿cómo puede saber el pueblo de Israel que realmente yo te envío? Ok, ¿qué tienes en la mano? ¿Una vara? Déjala en el suelo. La deja en el suelo y se convierte en culebra. Una serpiente. Vuelve a coger por la cola. Mete la mano aquí en el pecho, en el seno. ¡Sácala! La mano llena de lepra. Yo me imagino a Moisés muy asustado en ese momento. Con toda la mano llena de lepra. Vuelve a meter. Y la mano vuelve a estar como carne. La lepra se había ido. Dice, mira, y si no te creen en la primera, te creerán en la segunda. Y si aún no te creen en la segunda, entonces ve al Nilo, coge agua y derrámala en la tierra. Y esa agua se va a convertir en sangre. Tres señales a falta de una. Dios le da a Moisés tres señales a falta de uno. Debemos entender que a partir de Moisés, en adelante, los profetas, una de las cosas que debía y que tenía derecho el pueblo para saber si un profeta decía la verdad, era un profeta del Señor o no, era probar su profecía por medio de señales. Es por eso que en los profetas es tal vez una de las secciones de la Biblia más interesantes, porque los profetas siempre están hablando en presente, aunque tenga connotaciones en futuro. ¿A qué me refiero? Los profetas anuncian cosas que van a pasar en el tiempo en el que el profeta profetiza, aunque luego esa profecía se sublima y tiene que ver con la primera venida de Cristo y con la segunda venida de Cristo. Pero el profeta siempre habla a su tiempo. ¿Por qué? Porque la manera de saber si Dios estaba con el profeta eran las señales. Jesús mismo dice que él no es el que da testimonio de sí mismo, sino que las obras que él hace testifican que es enviado del Padre. Es decir, las señales son el testimonio que tiene el pueblo para saber si el profeta viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Así que, sí, el Señor le da tres instrumentos a Moisés. Ok, puede ser que no te crean, pero con estas señales, una vez vean estas señales, deben oír tu voz. Porque las señales sirven solo para saber que yo te he enviado. Pero luego deben confiar en el mensaje que yo te he encomendado. Que son dos cosas distintas. Las señales garantizan que Moisés, o garantizan que Moisés era enviado por parte del Señor. Pero solo el mensaje era el mensaje de salvación. No eran las señales. Y, por supuesto, no fueron las plagas. Así que ya hemos visto la primera objeción. ¿Y si no me creen? La segunda objeción la encontramos en el versículo 10. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe en lengua. Soy tardo en habla y torpe en lengua. Entonces, ok Señor, muy bien, tú me has revelado a mi vida, estupendo, tú me estás comisionando a hacer una misión, vale. Si no me creen, tal vez con las señales pues me crean, pero ¿sabes qué? Yo no soy idóneo, porque yo no sé hablar. Lo que está pensando aquí Moisés es, ¿por qué no envías a alguien que sepa hablar? Yo no estoy capacitado, yo no tengo las facultades para poder hacerlo. La respuesta del Señor es interesante. Le dice, oye, Moisés, ¿tú sabes quién le dio la boca al hombre? ¿Tú sabes quién hizo al mudo y al que habla, al ciego y al que ve? ¿Sabes quién fue? ¡Fui yo! ¡Moisés, fui yo! Moisés, ¿sabes por qué no hablas bien? ¡Eso es cosa mía! Que tú no tengas facilidad de habla es cosa mía. Yo te he hecho así, sin que sepas hablar bien. Moisés, estás hablando con el responsable de que tú no tengas facilidad de habla. Fui yo. Y aún así te envío a ti. Fui yo y aún así te envío a ti. Hermanos, podemos ver nuestra falta de capacidades para el ministerio en tantas áreas. Sí. Pero el que nos envía es el que nos hizo así. Ay, no, yo si fuera de otra manera haría este ministerio, si yo tuviera estas habilidades, si yo tuviera más capacidad de estudio, podría servir en la iglesia. Si yo tuviera más facilidad de habla, podría predicar. Ay, si yo fuera de esta manera. Ay, si yo tuviera mejor salud. Ay, si yo fuera más guapo, la gente me escucharía más. Moisés, ¿tú sabes quién te hizo así? Fui yo. El Señor escogió al que no hablaba bien, que Él le hizo que fuera así, para decirle, ve y yo te enseñaré lo que tienes que hablar. Hermanos, el Señor no solo usa nuestras capacidades, sino que el Señor usa también nuestras debilidades a fin de que dependamos más de Él. Porque le dice, yo te enseñaré a ti lo que tienes que hablar. Mira, Moisés, yo no he cogido a un gran orador para que él diga lo que él quiera decir. Yo te he cogido a ti que hablas mal para que tú dependas de que yo te diga lo que tienes que hablar. El Señor nos ha hecho así, como somos, con nuestras limitaciones. En el momento en el que estamos, tenemos la edad que tenemos, con los problemas que tengamos, con nuestras circunstancias X, y Dios nos demanda que seamos fieles al ministerio así como somos, así como estamos. No esperes a ser perfecto para servir. No vas a servir en tu vida. No esperes a ser perfecto para servir. No vas a servir en tu vida. Empieza. Empieza a obedecer al Señor. Y a cumplir. Y a ser fiel en aquello que Dios te haya encomendado. Si eres padre, sé un padre bíblico. Sé un modelo. Sé un ejemplo. En tu casa. No, pero es que ni me gustaría serlo, pero yo tengo un carácter que no me permite. Arrepiéntete, cree, el Señor está contigo y sigue luchando para ser el padre que debe ser. Testifica a tus vecinos. No, pero es que no me llevo bien con ninguno de mis vecinos. Bien. Si tienes algún problema, ve, arréglalo. El Señor está contigo. No, pero es que me han ofendido a mí. Bueno, tú ofendiste a Dios y como hemos visto esta mañana, el que recibe fe es ver que el ofendido vino a pagar por tus pecados y solo Él podía pagar por tus pecados. Así que tú puedes y perdonar a aquella persona que te debe algo y puedes ser tú el primero que dé el primer paso para arreglar aquello que te deben, aquella ofensa que tienen contra ti. Así que ve, dado el primer paso y testifica. El Señor está con nosotros. Nuestras capacidades muchas veces vemos que nos limitan, vemos que nos impiden nuestras circunstancias y nuestro carácter y quién somos. Pero de eso va la vida cristiana. La vida cristiana va de que no va de ti, que va de Cristo. La vida cristiana no es o no se puede vivir en nuestras propias capacidades. Tenemos que depender solo del Señor. La tercera objeción que le hace Moisés La vemos en el versículo 13. Y él dijo: ¡Ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar!
Mira, Señor, yo estoy a tope, ¿eh?, con que tú quieras salvar al pueblo de Israel. Yo voy a estar orando y ojalá lo hagas, amén, aleluya, pero Señor, te has equivocado de persona. Señor, mira, ¿por qué no mandas a mi suegro Jetro? Él es sacerdote, él lleva sirviéndote toda su vida. ¿Por qué no mandas a otro? Señor, te has equivocado conmigo, manda al que debes mandar. Señor, queremos ver alcanzada la ciudad de Tarrasa. Pero ojalá alguien haga ese ministerio. Señor, me encantaría que en mi trabajo esta persona conociera al Señor. A ver si algún día le llega una predicación a su email de Paul Washer y se convierte. Aquí Moisés es un perfecto calvinista. No sé si habéis dado cuenta. Moisés está confiando en que el Señor tiene poder y es soberano para hacer la obra. Y nada va a estorbar el hecho de que tú lo hagas. Y aquí yo leo a Moisés y parece que estoy escuchando a los puritanos, ¿sí? Pero, ay, Señor, no conmigo. Ay, Señor, no conmigo. O sea, si tú puedes hacerlo, ¿por qué no lo haces? Porque el mismo Dios soberano, aquel que pueda hacerlo, te está diciendo, lo voy a hacer a través tuyo. El Señor va a hacer la obra que Él quiere hacer soberanamente y nos va a usar a nosotros. En su soberanía. No necesitándonos. De hecho, seguramente sería bastante más fácil y bastante más rápido no usarnos a nosotros. Pero a Dios le ha placido glorificarse usando estos instrumentos tan torpes para con todo, para a pesar de nosotros, hacer la obra que Él ha querido llevar a cabo. El Señor se enfada con Moisés, le dice que él conoce a su hermano, Aarón, y que Aarón se va a alegrar de recibirle y que van a tener ese ministerio compartido. Este ministerio compartido que nos enseña lo que es la función sacerdotal. ¿Por qué? Porque el sacerdote era pueblo para con Dios, intercedía por el pueblo para con Dios, pero era Dios para con el pueblo. Y aquí vemos este ministerio compartido donde se ilustra perfectamente. Aarón va a ser una boca para ti. Tú vas a hablar a través del pueblo, tú vas a hablar mi voz a través del pueblo por medio de Aarón, pero tú vas a ser Dios para Aarón. Él va a ser para ti boca, pero tú vas a ser para él Dios. Es decir, Él va a hablar al pueblo por ti, Él va a ser el instrumento por el cual tú vas a hablar al pueblo, pero tú debes ser el instrumento por el cual Dios le habla a Él, para que Él hable al pueblo. Y nos enseña la función del sacerdocio. Ahora, hermanos, somos sacerdotes. No sé si te habías dado cuenta. Somos real sacerdocio, dice el apóstol Pedro. Y ser real sacerdocio implica que somos mediadores entre Dios y los hombres. Eso es la iglesia. Estamos en este mundo de parte de Dios y estamos en este mundo para mediar por el mundo a Dios. Oramos e intercedemos por el mundo a Dios. A un Dios que ama más al mundo que a nosotros mismos, por supuesto. Y vamos a predicarle a un mundo perdido, a un mundo que no conoce a Dios, el amor de un Dios
que les ama más de lo que se aman ellos mismos. Tenemos este papel sacerdotal. Y eso no es algo propiamente del pastor. Cada miembro de iglesia, cada miembro de esta iglesia es sacerdote allá donde el Señor lo haya puesto. Cada miembro de iglesia debe ser Dios para el mundo y el mundo, o sea, y debe ser el mundo para Dios. En otras palabras, debemos orar por los incrédulos, debemos predicarles a los incrédulos. Para esta tarea, ¿quién es suficiente? Nadie. Pero Él está contigo. Señor Jesús, cuando se fue, dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced mis discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así como Jehová en aquella zarza le dijo a Moisés: ve y yo estaré contigo, Jesús, cuando se fue, nos dijo: id y yo estoy con vosotros. Tenemos la misma promesa, pero con mucha más revelación. Hermanos, si vemos, si intuimos en la lectura de este texto la irresponsabilidad y la incredulidad de Moisés, cuánto más no la nuestra, cuando no confiamos en el Salvador. Cuánto más no la nuestra. Ve y predica, ve y testifica. ¿Cuál es esta misión que tenemos todos los cristianos? Pues no es ni más ni menos que la continuación de la obra de la cruz. No sé si en esta mañana estábamos meditando acerca del gran sacrificio del Señor Jesucristo. Hemos estado meditando acerca de su significado en aquella cruz, en el catecismo, ¿verdad? Y ahora nosotros continuamos ese mismo ministerio. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 5, a partir del verso 14. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando a los hombres con Dios, y ahora ese mismo ministerio, por cierto consumado, nos ha sido entregado a nosotros. Esa obra perfecta, ya completa, fíjate la paradoja, ahora nos ha sido a nosotros encomendada. Dios salva soberanamente, amén, pero Dios ha decidido hacerlo por medio nuestro. Entonces tú puedes ser como Moisés y empezar a poner excusas a Dios, o puedes rendirte como finalmente se rindió Moisés y obedecer con fe, con fe. Hermano, puede ser que te sientas cómodo hablando en público, puede ser que no te sientas cómodo hablando en público. No importa, no tienes que hablar en público. El otro día hablaba con una persona que no se siente muy cómoda hablando en público y eso le causa mucha presión. Nadie te está diciendo que hables en público. Pero mantienes conversaciones en privado todos los días. Tienes familia no creyente. Hablas con no creyentes todos los días. En tu trabajo seguro que hay no creyentes. Igual hasta en tu iglesia hay no creyentes. Predica. Da igual si te sientes cómodo en un contexto o en otro. Allá donde estés. Allá donde el Señor te haya puesto. Con tus capacidades, con tus habilidades y con todo lo que eres. Y a pesar de tus deficiencias, el Señor está contigo, así que no pongas excusas y cumple tu ministerio. Amén. Señor, te damos muchas gracias porque sabemos que tú no nos envías solos. Señor, el punto de este sermón no es, y tú lo sabes, que ahora nosotros nos armemos de valor, de nuestras fuerzas y vayamos a hacer aquello que no queremos hacer. No, Señor, sino que nosotros nos armemos con tu amor, nos llenemos de fe, confiemos en ti y hagamos aquello que tú quieres hacer, porque te amamos tanto que queremos honrarte, Señor. Ayúdanos a serte fieles, ayúdanos a no ponerte excusas y ayúdanos a mirar la vida cristiana, nuestro testimonio y toda la comisión que tú nos has dado de hacer discípulos, Señor. Mirando a Cristo y no mirándonos a nosotros mismos. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.